Muy buenas noches y bienvenidos a Cine Sótano, vuestro espacio de cine subterráneo. Hoy, continuando con la temporada de premios, vamos a hablar un poquito de los BAFTA y de los demás premios que se están entregando ahora mismo. Ya tenemos aquí los premios de los BAFTA 2025, de la ceremonia del 16 de febrero. Y bueno, sorpresa, mejor película se lo ha llevado la película Cónclave, que tenía 12 nominaciones y yo creo que era probablemente una de las menos favoritas. Ya sé que es una película británica, han barrido para casa, pero estando The Brutalist, estando Anora, estando Emilia Pérez, estando A Complete Unknown, no sé, no lo acabo de ver claro. Se ha llevado también el premio a mejor film británico. Hay que decir que estaba Bert, Bliss, Gladiator 2, algo que dices, bueno, no sé qué hace Gladiator aquí. Mi única familia, Lee Miller, Kneecap, la peli irlandesa y Sangre en los labios, y The Outrun en las Islas Extremas con Saoirse Ronan, que probablemente hubiera sido mi elección. Me parece una gran película y una de las mejores películas del año. En la mejor dirección sí que no ha habido sorpresa, se ha ido para Brady Corbett por The Brutalist. También se ha llevado el mejor actor para Adrian Brody. La mejor actriz se ha ido para Anora. Aquí sí que ha habido sorpresa, no se lo ha llevado Demi Moore. Veremos a ver qué pasa en los Oscars. Kieran Culkin por A Real Pain sí que se ha llevado el mejor actor secundario. Yo creo que se lo está llevando prácticamente todo. O sea que si no hay sorpresa, yo creo que se llevará el Oscar también la semana que viene. Mejor actriz secundaria, Zoe Saldana, yo creo que también se lo está llevando todo. Son dos de las apuestas aquí como más claras. Mejor casting, Sean Baker, realmente pues muy bien. Estaba Cónclave, que tiene muy buen casting también, A Complete Unknown, The Apprentice, la historia de Trump, y Kneecap. Guión original, muy sorprendido Jesse Eisenberg, subió a recoger el premio. Recordar que estaban La Sustancia, Kneecap, The Brutalist y Anora, una categoría aquí súper competida en el guión original. El guión adaptado sí que se lo llevó Peter Straugan por Cónclave, y bueno, se llevó 4 premios, poca broma. Una película que está muy bien, pero que, bueno, no sé, creo que hay mejores. Mejor fotografía, Lou Crowley por The Brutalist. Hay que decir que estaba Cónclave, Emilia Pérez, Dune 2, y que estaba sobre todo pues Nosferatu. No sé, yo aquí probablemente hubiera tirado por Nosferatu, me parece una película magnífica. Mejor montaje, Nick Emerson, Cónclave, estaba Dune 2, Emilia Pérez, Anora, Kneecap, bueno. Mejor banda sonora, Daniel Blumberg por The Brutalist. Aquí sí que le reconozco a The Brutalist la gran banda sonora que tiene, aunque he hecho en falta el Hans Zimmer, el Dune 2 de Hans Zimmer, pero muy de lejos, que probablemente es la que se merecía llevarse el premio, ¿no? Mejor diseño de producción, Nathan Crowley por la película Wicked, que se lleva 2 premios. Mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario, me parece justo, aunque estaba Nosferatu y estaba Dune y no estaba The Substance, que probablemente tenía bastante cabida aquí, que sí que se lleva maquillaje y peluquería, el único premio que se ha llevado en el Reino Unido. Bueno, mejor sonido, Dune parte 2, también me parece de recibo, y mejores efectos visuales, los 2 premios que se lleva Dune 2. Para mí probablemente una de las mejores películas del año, si no la mejor, que, bueno, ha sido bastante ninguneada en general en toda la temporada de premios. Mejor película de habla no inglesa, Emilia Pérez. Bueno, tenemos la brasileña Aún Estoy Aquí, de la que os he hablado mucho las últimas semanas, y que también creo que que se merece premios y no se le está dando mucha cosa, ¿eh? Película de animación, Wallace y Gromit, La venganza se sirve con plumas. Bueno, está Flow, Robot salvaje y Del revés 2. Han barrido para casa para Wallace y Gromit, para la película de animación británica, que también se lleva mejor película familiar. Mejor documental, Superman, la historia de Christopher Reeve. La verdad es que a mí me gustó mucho. Un documental que se pasó en el Festival de Sitges y que se puede ver en Max, así que muy recomendado. Cortometraje, Rock, Paper, Scissors. Mejor cortometraje de animación, Wonder to Wonder. Mejor debut de un escritor, director o productor británico, Rich Pepiat por Nicap. Una película que solo se lleva este premio, pero que la recomendamos mucho, es la película irlandesa, que está muy, pero que muy bien. Y mejor promesa para David Johnson. Estaba Mikey Madison por Anora, que estaba mejor promesa, pero se lleva el mejor actriz. Es un poco como, bueno, puede estar nominada aquí en categorías distintas y llevarte premios. Cada premio tiene sus historias y sus normas. Pero bueno, ¿qué os vamos a decir? También se han entregado los critics, se han entregado los DGA de los directores, los SAG de los actores y los Spirit. Así que vamos un poco por faena hablando de los critics. Aquí sí que en los Critics Choice la mejor película se ha ido para Anora. Las nominadas son las de los Oscars, más o menos. El premio a la mejor dirección se ha ido para John Chu por Wicked. Bueno, hay que ir repartiendo. Mejor actor, Adrien Brody. Sí que aquí no hay sorpresa. Mejor actriz, Demi Moore. Mejor actor secundario, Kieran Culkin, otra vez por A Real Pain. Mejor secundaria, Zoe Saldana. Menos sorpresa en estos Critic Choice. Mejor intérprete joven, Maisie Stella por Millo Adulta. Y mejor reparto, Cónclave. Bueno, es un premio que probablemente sí que le daríamos al mejor reparto, aunque el mejor reparto lo tiene Dune 2, del que no acabaríamos nunca de decir nombres, por ejemplo. Mejor guión original, Coralie Farguead por The Substance. Pues nos encanta, porque realmente es un guión muy original. Es probablemente el premio merecido que tiene este año de Substance, junto con el de Demi Moore, entre otros. Mejor guión adaptado, Peter Straub por Cónclave. Mejor fotografía, ahora sí, Jerin Blash por Nosferatu. Mejor dirección artística, Nathan Crowley por Wicked. Mejor montaje, para Rivales, de Luca Guadagnino. Mejores efectos visuales, para Dune Parte 2. Mejor vestuario, para Wicked. Mejor maquillaje, peluquería, The Substance. Mejor banda sonora, también para Rivales, para Trent Reznor y Atticus Ross. Mejor canción, para El Mal, para Zoe Saldana, Carla Sofía Gascón y Camille. ¿Y qué más? Largometraje de animación, Robot salvaje. Bueno, sorprendente, estando por aquí Memorias de un caracol, etc. Mejor comedia, Exacuo, entre Deadpool y Lobezno y A Real Pain. Bueno, curioso. Mejor película de habla en inglés, Emilia Pérez. Y empezamos con las series, porque aquí en los Critics Choice también tenemos series. Mejor serie, yo creo que he cantado, Shogun. Mejor actor principal, Hiroyuki Sanada por Shogun. Mejor actriz principal en serie drama, Kathy Bates por Matlock. Y mejor actor secundario, Tadanobu Asano, también por Shogun. Mejor actriz secundaria, Hoshi Moeka, también por Shogun. Mejor serie comedia, Hacks. Mejor actor principal en una serie de televisión, Adam Brody, por No, Nadie Quiere Esto. Y mejor actriz principal en serie comedia, Hacks. Esto parece los Globos de Oro, están prácticamente todo calcadito. Mejor actor secundario en una serie, Mikel Urie por Terapia sin filtro. Mejor actriz secundaria en una serie de televisión, Hannah Einbinder por Hacks. Mejor miniserie, Mi Reino de Peluche. Mejor telefilm, Rebel Ridge. mejor actor en una miniserie o película para televisión, Colin Farrell por El Pingüino. Mejor actriz en una miniserie o película para televisión, Christine Milioti por El Pingüino. Actor secundario en una miniserie o película para televisión, Liv Schreiber por La Pareja Perfecta. Y mejor actriz secundaria en una miniserie o película para televisión, Jessica Gunning por Mi Reino de Peluche. Y se lleva mejor serie en lengua extranjera, El Juego del Calamar 2, mejor serie de televisión de animación, X-Men 97, mejor especial de comedia para Ali Wong, Single Lady. Y con esto, pues los Critics, ¿eh? Ya hemos acabado los 30 Critic Choice. ¿Y qué más? También se han entregado los DGA, que son los Director Guild of America, para producciones de 2024. ¿Y qué han entregado los directores? Pues los directores le han dado la mejor película a Nora de Sean Baker, la mejor dirección, en este caso documental, para Brendan Belomo y Slava Leontief, y la mejor dirección en serie de televisión o drama para Fred Toy por Shogun. Mejor dirección comedia para Lucy Anielo por Hacks. Mejor dirección en miniserie para Steven Sylan por Ripley. Mejor dirección novel para Rafael Ross por Nickel Boys. Mejor dirección programas para niños para Amber Seeley de Por el Silencio de las Palabras. Y bueno, aquí está ya repartido todo el apartado de dirección. ¿Y qué más? Pues nos vamos a los Spirit primero, y en los Spirit otra vez mejor película Anora, que se está llevando muchos premios, veremos a ver, tengo yo ahí dudas del Oscar a mejor película, si se va a ir para Anora, si se va a ir para The Substance, si se va a ir para Emilia Pérez, si se va a ir para The Brutalist. Tendría lógica que se fuera para The Brutalist, pero veremos a ver. Y bueno, mejor dirección también para Sean Baker, mejor interpretación protagonista para Mikey Madison, también por Anora, mejor interpretación de reparto para Kieran Culkin, mejor intérprete revelación, otra vez Maisie Stella por Mi Yo Adulta, es una película que vamos a tener que tener en cuenta, que tiene buena pinta, que es un romance fantástico, comedia, con viajes en el tiempo, y que se puede ver en Prime, así que me apunto a esta película. El mejor guión se ha ido también para Jesse Eisenberg por A Real Pain. Hay que decir que también aquí en la dirección Nobel se ha llevado el premio una película que se llama Didi, que no tenemos muy controlada, la película de Sean Wang, una película sobre un chaval taiwanés estadounidense de 13 años que descubre el skateboarding, el flirteo amoroso y la esencia del amor maternal más allá de las convenciones familiares. Pues bueno, se puede alquilar en Filmin, en Amazon y en Apple TV. Es una película que viene de Sundance y que dicen que está muy bien, así que nos la apuntamos, está Didi. Y ¿qué más tenemos por aquí? Pues mejor fotografía para Jomo Fry por Nickel Boys. Pues bueno, un premio que no se había llevado en de momento. ¿Y qué más? Montaje, September 5, la película sobre los atentados de Múnich. Mejor ópera prima, también para Didi. Mejor película extranjera, se lo lleva Flow, Un Mundo que Salvar, la película de animación del gato. Estaba aquí Black Dog, que me parece una película bastante interesante. Largometraje documental, No Other Land. Y premio John Cassavetes, mejor trabajo con presupuesto inferior a $500,000 para Girls Will Be Girls. Estaban por aquí Ghostlight, Big Boys, Jay-Z y The People's Joker. ¿Qué más? Premio Robert Altman, Las Tres Hijas, y True Dan Fiction Award para Rachel Elizabeth Seed por A Photographic Memory. Someone to Watch Award para Sarah Friedland. Y pasamos a las series. Mejor nueva serie de televisión, Shogun. Yo creo que está arrasando, se lo lleva todo. Mejor interpretación protagonista para Richard Gadd por Mi Reino de Peluche. Mejor interpretación de reparto para Nava Mao por Mi Reino de Peluche. Mejor nuevo intérprete para Jessica Gunning por Mi Reino de Peluche. Mejor reparto en una serie de televisión, Cómo Morir Sola, para la serie de Hulu, How to Die Alone, que si no me equivoco se puede ver en Disney. Sí, se puede ver en Disney, pero no la ha visto nadie porque no está puntuada, veo por aquí en Film Affinity, habrá que tenerla en cuenta. Mejor nueva serie documental, Hollywood Black, y con esto ponemos fin a los Independent Spirit. Y vamos a los SAG, que los SAG son los más recientes de todos, que se entregaron hace muy poquitos días. Y bueno, mejor largometraje, en este caso, mejor reparto, porque son los SAG, son trabajos, premios que se entregan a los trabajos de los actores. Mejor reparto Cónclave, se lleva la película al mejor reparto, como ya he dicho antes, tendría que estar por aquí Dune. Sorpresa con el mejor actor, que se lo lleva Timothy Chalamet y no se lo lleva Adrien Brody. Mejor actriz se lo lleva Demi Moore. Hay que decir que estaba por aquí Pamela Anderson por The Last Showgirl, que es una película que nos ha gustado mucho. Que estaba Mikey Madison, Carla Sofía Gascón y Cynthia Erivo por Wicked. Mejor actor secundario se lo lleva Kieran Culkin. Aquí no hay sorpresa. Mejor actriz secundaria Zoe Saldana. Tampoco hay sorpresa. Y ya en el apartado de series, mejor reparto se lo lleva Shogun. Y mejor reparto comedia se lo lleva Only Murders in the Building. Por fin se le da premios a Only Murders, gran serie. ¿Y qué más? Mejor actor Hiroyuki Sanada. Mejor actriz Anna Sawai por Shogun. Mejor actor en serie comedia, por fin, Martin Short, por Only Murders in the Building. Mejor actriz, Jan Smart, por Hacks. Actor en telefilm, Colin Farrell. Mejor actriz en telefilm, Jessica Gunning, por Mi Reino de Peluche. Y mejores especialistas de acción en largometraje para El Especialista, con Ryan Gosling y Emily Blunt. Y mejores especialistas de acción en serie para Shogun. Y con esto ya nos quitamos los 31 premios del Sindicato de Actores, de los SAG. Y bueno, vamos a cerrar con algo, pues bueno, un poco más de festivalero, como a nosotros nos gusta, que es la 75 edición del Festival Internacional de Berlín 2025. ¿Y qué ha pasado en Berlín? Pues bueno, se lleva el Oso de Oro a la mejor película, la noruega Dream Sex Love, de Dag Johan Haugerud. ¿Y de qué va esto? Pues Joan es una chica que se enamora perdidamente de su profesora de francés, experimentando su primer amor intenso, deseando preservar sus sentimientos. La joven documenta sus emociones y experiencias por escrito. Cuando su madre y su abuela leen lo que ha escrito, al principio reaccionan con sorpresa ante su contenido íntimo, pero pronto quedan cautivadas por sus cualidades literarias. Mientras debaten sobre la moralidad y las posibles consecuencias de publicar los escritos de Johanne, esta navega por el contraste entre los ideales románticos y la realidad, sumergiéndose en un viaje a través de las intensas emociones del autodescubrimiento, el amor y la sexualidad. Pues bueno, dicen por aquí, una pieza astuta, garrula y traviesa, con algo de primera película de Lucas Modison. Bueno, habrá que ver. He leído alguna mala crítica también por aquí, mal cierre, un canto a los momentos fugaces que traen cambios profundos sin que nos demos cuenta todavía. Romance, drama, homosexualidad, drama romántico como topics, y Ella Overby como protagonista. Bueno, habrá que ver esta peli noruega que ha ganado en el Festival de Berlín. Habían muchas películas nominadas. Poco a poco pues iremos descubriendo a ver un poco de qué van. Y tenemos también por aquí Oso de Plata, el gran premio del jurado se ha ido para O Último Azul, la película brasileña de Gabriel Mascaro. ¿Y de qué va esto? Pues Aventuras, drama, fantástico, ciencia ficción, vejez, madurez, distopía, muchos topics que ya nos interesan. Y Teresa, de 77 años, ha vivido toda su vida en un pequeño pueblo industrializado de la Amazonia hasta que un día recibe una orden oficial del gobierno para trasladarse a una colonia de viviendas para ancianos. La colonia es una zona aislada a la que se lleva a los ancianos para que disfruten de sus últimos años, lo que permite que la generación más joven se concentre plenamente en la productividad y el crecimiento. Teresa se niega a aceptar este destino impuesto. En su lugar, emprende un viaje a través del Amazonas que cambiará su destino para siempre. Pues dicen por aquí que es una road movie dispuesta a celebrar la vejez con gracia, desparpajo, profundidad, inteligencia. Un drama que no renuncia a nada, ni a la comedia, ni al ácido comentario social, ni al musical en mitad de la selva. Así que muy, muy a tener en cuenta esta O Último Azul de Gabriel Mascaro. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues El Oso de Plata, la mejor dirección, se ha ido para Living the Land, la película china de Huo Meng, drama, familia, años 90. ¿Y de qué va esto? Pues estamos en 1991 y la transformación socioeconómica de China está afectando profundamente a la vida de las familias de toda la nación. Los campesinos se enfrentan a retos y avances tecnológicos que están transformando radicalmente su modo de vida rural. En respuesta, los padres de Chuan, de 10 años, han optado por marcharse a buscar trabajo a la ciudad, dejando a su tercer hijo para que lo críen la familia de los vecinos de su comunidad rural. A lo largo de 4 generaciones se desarrolla una saga íntima pero extensa que navega por los ciclos de la vida a través del cambio de las estaciones. A medida se suceden los nacimientos y las muertes, las bodas y los funerales, y somos testigos de la resistencia y el ingenio de la gente corriente que lidia con la carga de la responsabilidad familiar en un mundo modernizado que entra cada vez más en conflicto con las creencias, las tradiciones y los códigos de honor y deber por los que han vivido durante miles de años. Pues bueno, dicen que es un fresco contemporáneo con modales de epopeya tan intenso como desgarrado, y es una joya. Segundo largometraje de Huo Meng. Hay que recordar que el primero fue la película Crossing the Border en el año 2018. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues Oso de Plata, mejor interpretación principal para Rose Byrne por If I Had Legs, I'd Kick You. Si tuviera piernas, te pegaría una patada, de Mary Bronstein. Drama, comedia. ¿Y de qué va esto? Pues con su vida literalmente derrumbándose a su alrededor, Linda intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hijo, su marido ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta. Pues otra película más a tener en cuenta en este 2025, que tiene muy buena pinta. El Oso de Plata, la mejor interpretación de reparto, se ha ido para Andrew Scott por la película Blue Moon. ¿Y de qué va esta Blue Moon? Pues drama, biográfico, música, años 40. La noche del 31 de marzo de 1943, el legendario letrista Lawrence Hart se enfrenta a su destrozada autoestima en el bar Sardis, mientras su antiguo colaborador Richard Rogers celebra el estreno de su exitoso musical Oklahoma. Es una película esencialmente bella y triste y divertida. Diminuta en su composición, pieza de cámara, la llamó el propio director, pero muy cerca de la obra maestra. Así que muy a tener en cuenta esta película, que cuenta con Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale, Andrew Scott, Patrick Kennedy, etcétera, etcétera. Y que es una película de Richard Linklater, es un director que nos encanta. Así que una de las películas a tener en cuenta en este 2025. ¿Qué más? Oso de Plata, mejor guión, Radu Yud por Continental 25, la película rumana. Oso de Plata, premio del jurado para El Mensaje, desde Argentina. Oso de Plata, contribución artística sobresaliente para La Tour de Glass, la película francesa que se lleva un premio. Y las ópera primas, en este caso un exacuo, se han ido para El Diablo Fuma y Guarda las Cabezas de los Cerillos Quemados en la Misma Caja. película mexicana, y también para On Voit Croix, We Believe You, para la película belga, que también se lleva ex aequo la mención especial, o por lo menos aquí la mención especial después del Diablo Fuma. ¿Y qué más? En la sección Panorama, el premio del público se ha ido para la película española Sorda, de Eva Libertad, con Miriam Garlo y Álvaro Cervantes de protagonistas. Drama, discapacidad auditiva, maternidad. ¿Y de qué va esto? Pues Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella. Y esto es un largometraje basado en el corto de 2021 con el mismo nombre. Y bueno, hay que decir que se ha llevado muy buenas críticas y que el corto estuvo nominado al Goya en el año 2022. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues ya cerrando, el Oso de Oro al mejor cortometraje para Lloyd Wong and Finish, el premio del jurado al mejor cortometraje para Ordinary Life, el mejor documental Berlinale Doc Award para Holding Layard, y la mención especial documental para Canone Efímero y La memoria de las mariposas. La mejor dirección en cortometraje para Quentin Miller. Y con esto, ahora sí, cerramos ya la 75 edición, ojo, del Festival Internacional de Berlín de 2025. Y nada, poco más. Volveremos la semana que viene con los premios Oscars. Recordar que estáis en el 96.3 de la FM, que esto es el Cine Sótano, que estamos en Radio Mollet, que nos volveremos a encontrar la semana que viene de 9 a 10 de la noche. Y poco más. Un abrazo, mucho cine, y os dejo con el señor Lobo.
Elfie, now that we're friends, I've decided to make you my new project.
Well, you really don't have to do that.
I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it's the toughest case I've yet to face, don't worry, I'm determined to succeed. Follow my lead. And yes, indeed, you will be popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper poise when you talk to boys. Little ways to flirt and flounce. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair, everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. So let's start, 'cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended by my frank analysis. Think of it as personality dialysis. Now that I've chosen to become a palimpsest or an advisor, there's nobody wiser. Not when it comes to popular. I know about popular. And with an assist from me to be who you'll be, instead of dreaming who you were, well, are. There's nothing that can stop you from becoming popular. Lar. La. We're gonna make you popular. When I see depressing creatures with unprepossessing features, I remind them on their own behalf to think of celebrated heads of state or specially great communicators. Did they have brains or knowledge? Don't make me laugh. They were
popular.
Right!
It's all about popular. It's not about aptitude. It's the way you're viewed. So it's very true to be very, very popular like me. And though you protest your disinterest, I know clandestinely. You're kind of grinning merit, your new found popularity.
¿Qué tal y bienvenidos una semana más a Cine Sótano, vuestro espacio de cine subterráneo en el 96.3 de la FM, es decir, en Radio Mollet y en las redes? Y dicho esto, vamos a repasar la cartelera para este 28 de febrero de 2025. Tenemos 10 títulos, a cual peor y sí. Esta semana es, bueno, algo así como una especie de detritus cinematográfico lo que nos han dejado aquí en la cartelera. Han evacuado, han tirado de la cadena y han dejado, pues, lo que vamos a comentar ahora, que alguna cosa salvable hay, pero poquita cosa. Empezando por Una mano sola no aplaude, un documental que han recuperado aquí las distribuidoras. No hay ningún cine, pero pone que estreno para este 26 de febrero. Es On Hand on Clap. Es un documental de Cabri Caul, documental sobre música y más concretamente sobre la música calipso, principalmente a través de la conversación y las actuaciones de dos cantantes de Trinidad y Tobago, Lord Kitchener, de casi 70 años cuando se rodó el documental, y Calypso Rose, y los vemos ensayando y en concierto. Ambos hablan de los comienzos de sus carreras y, bueno, la sinopsis continúa hasta la eternidad. Esto es carne de Filmin, que nadie se me enfade, yo soy usuario, pago mi cuota de Filmin cada mes y también veo cosas así raras, y desde luego que esto pues tiene una pinta bastante chula. Este música calipso me interesa, la verdad. Este On Hand on Clap, Una mano sola no aplaude. Y dicho esto, pues podríamos dejar la cartelera aquí porque el resto ya no tiene ningún interés. En todo caso, pues hay que hablar de, pues, de eso, del resto de películas, y lo haremos con la que, mejor dicho, continuaremos con la que a priori debería ser una de las grandes películas de esta temporada previa a los premios Oscar, o ese sucedáneo de premios que son los Oscars, y me estoy refiriendo a Complete Unknown. Es una película sobre la figura de Bob Dylan, y lo más interesante a priori, aparte del reparto encabezado por un Timothée Chalamet que resulta que está estupendo en el papel de Bob Dylan, la verdad que la caracterización es fantástica, está Edward Norton y también han fichado por aquí a Alan Fanning, largo, etcétera. Y eso está dirigido por James Mangold, que es un director que, bueno, director de estos de industria, de que, digamos, pues le encargan cosas y el tío pues más o menos suele entregar trabajos correctos. Lo interesante es mirar la filmografía, que arranca hace 30 años, en 1995, con una película con Liv Tyler que era Heavy, y luego vino Copland, una película con Sylvester Stallone y Harvey Keitel, además de Ray Liotta, atención, el reparto, año 97, una película que medianamente interesante dentro de los thrillers que se hacían en los años 90, que hay películas extremadamente potentes, pues esta peli, sobre todo viendo a Stallone en un papel bastante contenido, la verdad que es de agradecer. Y como decía, un trabajo de encargo, como apostaría que es la mayoría, y entiéndase esto de trabajos de encargo como algo no peyorativo, sino es una figura de director, directora, realizador, realizadora, lo que prefiráis, en la cual pues hay una serie de, pues eso, de figuras dentro de la industria del cine que suelen acaparar este tipo de producciones, que buscan pues bueno, intentar llegar al mayor público, hacer una cosa comercial, pero a la vez también que tenga cierto toque de calidad, de autor, llamarlo como queráis. Y decía y citaba Copland, año 97, dos años más tarde, año 99, Inocencia Interrumpida con Winona Ryder y Angelina Jolie. Luego en el año 2003 tiene una película bastante interesante con John Cusack y Ray Liotta que lleva por título Identidad, que es un, bueno, es un thriller. Y dos años más tarde, pues para mí entregó la que es su mejor película y quizá pues está intrínsecamente ligada a esta nueva película sobre Bob Dylan, que es A Complete and Now. Y me estoy refiriendo a En la cuerda floja, con un Joaquin Phoenix haciendo de Johnny Cash, impresionante, Reese Witherspoon, y un largo etcétera, y una película que está bastante, bastante bien, podría gustar más, podría gustar menos, pero la peli está bastante bien. Y continuando, pues el tipo no ha dejado de hacer cine y cosas interesantes, porque tiene El tren de las 3 y 10 con Russell Crowe y Christian Bale, además de Peter Fonda, un neo-western, por llamarlo de alguna manera. Y luego pues a continuación llega Noche y Día, aquella película de Tom Cruise con Cameron Diaz, que cruzaba una corrida de toros, o había unos Sanfermines creo que se desarrollaban en Sevilla, una cosa extrañísima, muy chunga, pero por otro lado curiosa. Y a partir de aquí pues bueno, ha hecho Lobezno Inmortal, ha hecho Logan con Hugh Jackman en ambas. Luego tiene la película de Le Mans 66 con Matt Damon y Christian Bale, que es una película que está bastante bien, una película de género, o sea, una peli muy entretenida. Y lo último anterior a Complete and Now es Indiana Jones y el Dial del Destino, que si no la peor de toda la saga, es junto con La Calavera de Cristal, es de lo peorcito, la verdad que... La peli tiene un tono naif al principio que la verdad que le hace mucho mal, y lo único o lo poco que se salva en todo caso, bajo mi parecer, de esta Indiana Jones es el último tercio o la resolución final. La verdad que evoca un poco a aquellas películas ya pretéritas de Indiana Jones donde la aventura realmente estaba bien trabajada, muy conseguida. A lo año 2023, y ahora pues entrega esta Complete and Now, y la ficha parece ser que va a haber una película de Star Wars, también dirigida por James Mangold, que es Star Wars Dawn of the Jedi, pero centrémonos en A Complete and Now. Y esto, bien, pues es un drama biográfico ambientado en los años 60 y en torno a, sobre todo, a la figura de Bob Dylan, y que apunta a la sinopsis, dice que ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 60, A Complete and Now cuenta la historia del meteórico ascenso del músico de Minnesota, Bob Dylan, un cantante de folk de 19 años, hasta las salas de concierto y lo más alto de las listas de éxito. Sus canciones y su mística se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1965 con su rompedora actuación de rock eléctrico en Newport Folk Festival. Aquí es donde lo tacharon de Judas y de un montón de, bueno, traidores y un largo etcétera de adjetivos, precisamente por dejar la guitarra acústica y electrificarse, con la que yo agradezco y agradeceré hasta el infinito. Y dejando esto de banda, bien, pues críticas hay un montón, y en todo caso nos vamos a centrar en las críticas de medios estatales, porque aquí desde luego en medios norteamericanos básicamente, aunque hay alguno que se sale del guión, pues son tanto palmeros, buscan aquí hacerle un poco el favor a la película. Y si nos centramos en gente que quizá no está tan coaccionada por las mayos, pues empezando con Luis Martínez, Diario El Mundo, un tipo simpático que tiene buen criterio, pero que tiene cierta tendencia a la hipérbole, apunta que es un retrato musical tan preciso y lleno de luz como, admitámoslo, ajustado de nuevo al mismo y cansino patrón recurrentemente nostálgico. Brillante Timothée Chalamet y Nando Salva, Diario El Periódico y referente para mí, dice que A Complete Unknown simplifica a Bob Dylan. Chalamet lleva a cabo un trabajo asombroso. Es una pena que nada de lo que la película ofrece, además de su trabajo, esté a la altura. Y remata diciendo: película superflua y tediosa. Y Pepa Blanes, Cadena Ser, añade: blando y obvio biopic, convencional y previsible, una película que quiere contar muchas cosas y no acaba por contar absolutamente ninguna. Lo añado yo. Y ya está, dicho esto, pues ya desenmascarada esta película, que creo que está nominada a los premios Oscar, tiene 8 nominaciones, pero bueno, los Oscar, pues la verdad es que dejan muchísimo que desear. Ahí está todo el resto de anteriores ceremonias y bueno, da vergüenza ajena, y este año pues no va a ser una excepción. Y continuando con el resto de estrenos, pues ya hemos hablado al principio que hay un documental del año 1991 que han decidido recuperar, un documental sobre la música calypso, Una mano sola no aplaude, y ahora llega este biopic musical, A Complete Unknown. Y aquí pues quizás se acabaría, porque lo que viene seguidamente es, por un lado, El secreto del orfebre, de Olga Osorio, una directora que no ha hecho nada así muy llamativo. Y esto, pues bueno, los mismos sospechosos habituales, Nostromo Picture y Movistar Plus, dos productoras españolas que tienen la cierta tendencia a contar, a colaborar y producir películas de atención, nuestro admirado y querido Mario Casas, un actor que no tengo nada en contra de él, pero desde luego, y viendo sus o los pocos trabajos que he visto, pues no espero nada interesante, siento decirlo, pero es lo que hay. Y esto, pues, tres cuartos de lo mismo, una película que puede tener cierto buen diseño de producción, pero que a priori esto va a ser un pastelazo, pero del 30. Dice que, bueno, esto es un drama romántico. Juan Pablo es un prestigioso orfebre, es decir, Mario Casas, que viaja desde España a Nueva York para una exposición sobre su obra. De camino pasará por su pueblo natal, un viaje que le llevará al pasado y al reencuentro con un gran amor que cambió su vida para siempre. Y esta no es otra que Michelle Jenner, otra actriz que han recuperado a esta ocasión. Y bueno, un producto ya ultra procesado, como se suele decir en la industria alimentaria, pues en la industria cinematográfica este es el equivalente a una pizza congelada o algo todavía peor. Este es El secreto del orfebre, y seguro que tendrá una buena distribución en cine. Habrá un montón de gente que irá a ver esta pestiña, pero nosotros desde Cinesótano aquí no hacemos de palmeros ni aplaudimos con una sola mano, y sobre todo continuamos rajando sobre el resto de películas, porque hay también un estreno del antaño querido, admirado Mel Gibson, no únicamente en la interpretación sino en la dirección. No voy a empezar a repasar aquí su filmografía, y aquí entrega Flight Risk, Amenaza en el aire, como la han traducido aquí, con Mark Wahlberg. Esto es un thriller de acción con un avión que se estrella en la nieve, y sería o debería ser más que suficiente para ser una película como mínimo entretenida y un poquito más, pero me temo que no llega ni a eso, ni a entretenida, ni mucho menos a un poquito más. En todo caso, leemos la sinopsis. Dice que un piloto, Mark Wahlberg, transporta en su avioneta a una teniente general, Michelle Dockery, que custodia a un testigo, Topher Grace. Estos son los actores, no los nombres de los personajes, que va a testificar en un juicio contra la mafia, y a medida que atraviesa las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser, y a 3.000 metros de altura no hay escapatoria posible. Lo mismo vendían con con alguien que en el espacio nadie puede oírte, pues bien, sobrevolando Alaska a 3.000 metros de altura tampoco pueden oírte. Lo que sucede es que vamos a las críticas y ahora empieza lo guapo. Dice Mark Hanson de Slam, por ejemplo. A ver, que lo tenía por aquí. Sí, confiando, apunta, dice, confiando en el insípido CGI, es decir, aquello que todo lo que es imagen digital, un croma para los más antiguos, perdón, antiguos, la gente que no sepa muy bien lo que es el CGI, pero que le suene el croma, pues es lo mismo, pero un poco más chulo, más digitalizado. En lugar de crear escenas de acción memorables, Gibson pone el mismo nivel de esfuerzo que en las decenas de películas de acción de mala calidad en las que actúa regularmente, desde Variety, Todd Gilchrist, no sé si lo he pronunciado bien, dice que una campaña de marketing que aprovecha las aclamadas películas anteriores de Gibson, pero no su nombre, sirve de espejo poco favorecedor a este thriller de acción poco estimulante. ¿Qué más? Desde, por ejemplo, RogerEbert.com, Clint Workington, dice que las... cuesta duración de 90 minutos es muy tentadora para una obra sencilla como esta, pero lo que ocurre en esos 90 minutos tiene que entretener de verdad, y ahí en este film, y ahí es este filme, cae en picado. Y por último, ya para acabar de hundirla, pues desde Toronto Star, Peter Howell dice que despega con un toque de humor de retrete antes de caer en el terreno de lo ridículo. Me mola eso, toque de humor de retrete. Me gusta esa frase, la buscaré en inglés. Y continuando, pues ahora llega una película de un director que tiene cierto prestigio. Yo no voy a poner en duda su obra y mucho menos su talento. A mí no es que no me guste, es que realmente me resulta petulante, no lo soporto, no me gusta. Y únicamente he visto una película de todas las que tiene y dije suficiente, no voy a volver a ti, lo siento mucho. Mike Leigh, director inglés, que ya en su momento, pues si no recuerdo mal o voy en mal documentado, compartió Palma de Oro con Rompiendo las Olas, con aquella película del año 96 que era Secretos y Mentiras, y que a mí me pareció un auténtico pestiño. Y esto, pues un poco más en la misma línea, una película que solo le recomendaría a mis peores enemigos, que también los tengo. ¿Y de qué va esto? Hard Truths, bueno, dolorosas o duras verdades, como lo queréis llamar. Está Mi Única Familia, dice que para Pansy la vida es una lucha constante llena de dolor físico y mental. Su manera de relacionarse con el mundo es a través del enfado y la confrontación. Discute con su familia, con su dentista, con su médico, con la cajera del supermercado, su marido Carly, hace tiempo que no sabe nada, que no sabe cómo tratarla, mientras Moses, su hijo, vive inmenso en su mundo, apenas dice una palabra y lo único que hace durante todo el día es caminar sin rumbo por la ciudad. Solo su cariñosa hermana Chantelle la comprende y puede ayudarla, y eso está protagonizada por Marianne Jean-Baptiste, que es absolutamente lo más destacable de esta cinta, como así apunta las reseñas. Y únicamente, pues me ceñiré a uno de mis prescriptores de cabecera. No voy a leer más reseña porque no me da la gana y no me interesa esta película, es lo que hay. Nando Salvá, diario El Periódico, dice: es más esquemática que las mejores películas de Leitch, que para mí no tiene ninguna. Ofrece en cualquier caso una persuasiva reflexión sobre los daños colaterales causados por el sufrimiento personal. Una interpretación absolutamente apabullante de Jean-Baptiste. Ya está. Y dicho esto, pues ya hemos comentado esta Hard Tracks o Mi Única Familia, o uno de los pestiñazos que podéis ver este año. Y vamos a ir acabando, y ahora pues pasamos a otra película estatal española de Elena Taberna, una película que no tiene ninguna reseña, no tiene ninguna indicación, y que aparentemente esto va a ser un pestiñazo también de mucho cuidado. Es Nosotros, un drama en la que Ángela y Antonio son una pareja que, como tantas, se enamoró, vivió una ilusión, Tuvo hijos, se esforzó para no rendirse y cayó varias veces. Cuando el amor termina, surgen las preguntas, ¿dónde se torció todo? ¿Cómo hemos acabado así? En un viaje por las luces y sombras de su relación, Ángela y Antonio luchan contra la precariedad, las interferencias del deseo o la idealización del amor. Y esto tiene pinta de ser una película de lo más teatral posible, en el sentido peyorativo, porque lo estoy diciendo en ese sentido, en sentido peyorativo. Y salvo sorpresas, cambio de guión, un giro ahí de 180 grados, pues yo no veo que esto vaya a ninguna parte. Está Nosotros, ya el título pues no, ni siquiera me acaba de levantar cierto interés. En todo caso, aquí lo dejo dicho y ojalá me equivoque y acabe siendo una buena película, porque no, pero apostaría precisamente a eso, a que no. Y a que no, tampoco va a ser una buena película. Os lo he advertido al principio, esta cartelera es una mierda, así de claro. Es la película Los Indeseados, una película noruega o islandesa, no estoy muy segura, islandesa, de Erlingur Todorovsen. No esperéis ver algo potente. Esto es un thriller psicológico en torno a un crimen. Dice que mientras Odín, y no es el padre de Thor, investiga unas muertes de hace décadas en un centro de tratamiento juvenil, comienza a sospechar que los siniestros secretos que descubre están relacionados con el misterioso suicidio de su ex esposa. Y este director, Erlingur Todorovsen, pues ¿qué tiene? Pues nada, porque básicamente, o sea, tiene una película que lleva por título La Partitura, está suspendida, Riff suspendida, Chill Hater suspendida y Patty and Seven, que sería con esta última Los Indeseados su 5 largometrajes. Todos tienen notas suspendidas en la ficha que estamos consultando, y está Los Indeseados, pues no tiene pinta de que la cosa vaya a cambiar. Esto quizá alguna tele local de Islandia la pasan un domingo por la tarde, pero no sé si esto va a tener mucho recorrido en cines. Aquí vamos a investigar, dice que lo dan en un cine de Guipúzcoa, atención, la sala o cines El Príncipe. Pues muy bien, veo que tiene familia por ahí, tiene familia Guipuchi, el tal Erlingur. Y dicho esto, continuamos, que se nos acaba el tiempo y todavía queda mucha morralla que cortar y comentar. La siguiente es una película mexicana, Los Habitantes, de Homero Bueno, tres cuartos de lo mismo, con el compañero islandés, un tipo que no ha hecho prácticamente nada. Bueno, esto directamente es su debut. ¿Y esto de qué va? Pues también un thriller psicológico con fantasmas, que tiene nota suspendida en la ficha. Dice que 4 años después de su accidente, Emiliano regresa a Monterrey solo para encontrarse cara a cara con los fantasmas de su nueva vida. Y ahí lo dejan tan a gusto. Y nosotros también los dejamos aquí a Los Habitantes, esta película mexicana que mejor no haberla comentado. Y qué más, pues ya vamos a ir acabando con Equipo Crónica, Arte de Trinchera, un documental de Rafael Sesa Mateo y Felipe Villaplana Molina, debut, documental sobre pintura ambientado en los años 60. Y en cómo el Equipo Crónica marcó un antes y un después en el arte español, con una mirada crítica y un lenguaje visual rompedor. Este colectivo convirtió el arte en un arma para cuestionar el poder, la censura y la sociedad de su tiempo. Su estilo, influenciado por el pop art, la historia del arte y la cultura de masa, sigue siendo una referencia imprescindible. Bien, pues estaremos atentos a este documental de Equipo Crónica, Arte de Trinchera. Y ahora sí, acabamos con la última película, que yo esto no sé si llamarlo película o propaganda del Opus Dei. Es Valiente, de Andrés Garrido, documental sobre religión de la productora Goya Producciones. Me he molestado en mirarlo y he visto que han hecho un montón de basura religiosa, sí, porque son películas que solo se pueden catalogar como basura, y no por el tema, que también, sino por la manera en que, bueno, hacen ficción y lo venden como documental. En todo caso, pues vamos a comentar esta peli, sí, porque es un, bueno, película documental, Valientes, atención, dice que documental que presenta testimonios de líderes políticos y activistas de Europa, América y África que defienden la vida y la libertad. Esto me suena a populismo barato. Es el primer largometraje que explora el papel de los medios de comunicación alternativos en la difusión de valores cristianos y la lucha contra la censura, es decir, la Fox, y también subraya la dimensión espiritual de la batalla cultural, destacando la relevancia del compromiso personal. Y bueno, y antes de meternos o de meterme más a jardines, lo dejo aquí este sucedáneo de documental y animaros a que estéis atentos, porque la semana que viene sí que hay películas, y no es la película de Mikey 17 de Bong Joon-ho, no van por ahí los tiros. La verdad es que hay dos películas de autor que estoy deseando ver. Una más bien es un documental de mi admirado, amado Albert Serra, mi querido tocayo de Bañolas, con Tardes de Soledad. Y la siguiente otra película es un director portugués que este sí que admiro, es Miguel Gómez, y trae Gran Tour, grandísima película a priori, y que comentaremos aquí, esta Gran Tour, estas Tardes de Soledad, y también comentaremos la fallida que puede llegar a ser Mike 17. Y dicho esto, pues aquí dejamos esta nefasta cartelera para el 28 de febrero de 2025. Saludos a todos.
Espai dedicat al món de la lírica, on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.
Sí?
Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
Ho sento, però ja tinc pla.
Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
Però què dius? És una cosa més important.
Doncs explica't.
D'acord, és un programa de ràdio.
Un programa de ràdio?
No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
I quin és aquest programa?
L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
Gatgarotos, escoltem persones imaginatives, artesanes, emprenedores o que tenen les eines per ajudar-te a ser-ho. La creació sense topalls a Gatgarotos. Volem ser font d'aprenentatge i motivació a través de la comunicació radiofònica pels que volen emmirallar-se, saber, conèixer i escoltar a persones amb inquietuds creadores. Persones que volen fer un canvi de vida, que volen emprendre, que tenen neguit artístic i en volen fer el seu camí vital, i ho fem comunicant des de la ràdio i les xarxes socials. A la sintonia de Ràdio Mollet, els divendres a 4:45 de la tarda.
Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.